Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 31 de marzo de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Recién terminaron los juegos de la eliminatoria europea y hay una victoria increíble de Macedonia del Norte sobre Alemania, 1-2, además en condición de visitante. Y cualquiera me podría decir, bueno, es que Alemania entonces mandó a los suplentes. Dígame si les parecen suplentes los que formaron de inicio por los alemanes. Ter Stegen, Ginter Rüdiger, Emre Can, Gosens, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Ilkay Gundogan, Serge Gnabry y Kai Havertz. Pues no me suenan suplentes ni jugadores segundones. La gran sorpresa es esta, primera derrota para Alemania en 20 años en condición de local en una eliminatoria mundialista.
Por supuesto, esa presencia de jugadores importantes agudiza la derrota que acaba de sufrir el equipo de Alemania. Jaime Lozano, por su parte, le dice que no a Carlos Vela en la selección olímpica mexicana. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Ciro, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Pues la verdad que impactante lo de Alemania, sobre todo por ese historial, ¿no? Y aparte el compromiso que representa siempre para los alemanes vestir su camiseta, más jugando de local. Qué cosa, de verdad me impactó, Me lo comentó, sí. Vicente, cuando me avisó que iba en el programa con ustedes dos ahí para ver la terna. Y me dio el resultado, dije, no puede ser, yo estuve viendo España, que ganó, aparte ganó muy fácil, la verdad, 3-1, pero pues bastante cómodo.
Sí, sorprende definitivamente lo de Alemania. Araujo, el defensa mexicano, estará fuera 3 semanas, una lesión importante la que sufre Araujo, que a final de cuentas se prescinde, Ciro, en la selección olímpica de Carlos Vela, a pesar de que, pues, es obvio decir que aportaría muchísimo de talento, de capacidad, de gol a la selección que va a competir en los Juegos Olímpicos.
Sí, ya escucharemos de viva voz lo que dijo Jaime Lozano, pero se puede intuir eso que mencionas. Simplemente dice, tenemos una misma línea de trabajo en selecciones nacionales, en Federación Mexicana de Fútbol, sin especificar ningún nombre, que es algo que también dice en su declaración a pregunta expresa de los reporteros, pues da a entender que si eso dijo Martino, pues no tiene por qué ir en contra de esa política, que además me parece el deber ser. Nos hemos mal acostumbrado en el medio del fútbol mexicano a andarle rogando a X, Y o Z jugadores, a ver si el Chicharito ahora sí quiere venir, a ver si ahora Carlos Vela ya se decide después de que no quiso ir a una Copa del Mundo. El deber ser es, si estás disponible para una selección, estás disponible para todas, y creo que haría bien Martino y Lozano en mantenerse esa misma línea.
Sí, desde luego, no deja de ser lamentable, Rafa, que un jugador con esas condiciones no quiera participar en algunos torneos y si quiera participar en otros torneos.
Pues sí, la verdad es una pena, mucho se ha hablado al respecto. Yo particularmente siento que lo más lamentable de todo es que no esté dispuesto para las dos, porque le vendría de maravilla a las dos selecciones.
Sí, por supuesto, jugadores como Vela no se dan en maceta. Son jugadores que se cuecen aparte. Para mí Vela es el mejor futbolista que ha dado México de los últimos 10 o 15 años, sin duda alguna, y lamentablemente no ha tenido la disposición o la convicción de defender con mayor frecuencia la camiseta de la selección mexicana en la mayor, y aunque tenía ganas aparentemente de ir a la Olímpica, pues finalmente unifican criterios en la Federación Mexicana y en las selecciones mexicanas, y por consiguiente, Rafa, pues tampoco estará Carlos Vela en la selección olímpica nacional.
Bueno, y ojalá unificaran criterios en los altos mandos y en muchas cosas que verdaderamente necesita, pero por encima de cualquier otra cosa, el fútbol mexicano.
De acuerdo, vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, habla sobre lo que rescata de esta gira que realizó por Europa la selección mexicana y que concluyó el día de ayer con una victoria por la mínima diferencia sobre Costa Rica con el gol del Chucky Lozano.
Mira, lo que más rescato es algo que justamente hablamos con los futbolistas el día de ayer y que tiene que ver con cuando el equipo está plenamente concentrado en la idea de juego, en que no haya nada ni ninguna circunstancia que lo separe de la idea de juego. Y creo que esto fue una evolución del equipo de Gales a hoy, porque desde mi punto de vista, Watson, en las primeras participaciones que tuvo, en la primera debió haber sido amonestado y en la segunda, era la segunda amarilla, le correspondía expulsión. En este caso, en la primera no fue amonestado, en la segunda le valió la primera amarilla y el equipo siguió, donde para mí fue claramente un error arbitral, el equipo siguió concentrado en su forma de jugar. Y eso es lo que hemos evolucionado de un partido al otro, ¿no? No tiene que haber ninguna circunstancia extrafutbolística que nos modifique y nos separe de nuestra idea de jugar y de nuestra búsqueda del partido. Y creo que hoy es lo que mejor hemos representado, ¿no?
La reflexión de Gerardo Martino, Ciro, con respecto a lo que hizo el equipo mexicano y también lo que dejó de hacer el equipo mexicano, particularmente el día de ayer, donde pide Martino, un poco ya a toro pasado, una tarjeta roja que no llegó en su momento para uno de los jugadores del equipo de Costa Rica, pero el equipo mexicano en general vino a más en la segunda parte y terminó ganando merecidamente el partido.
Sí, y creo que si se trata de aspectos a rescatar o destacar de estos 90 minutos, creo que por delante tenemos que mandar a Irving Lozano, porque más allá de que anota el gol de la diferencia, es todo lo demás que hace. Lo vimos muy forzado en una posición a la que no está acostumbrado en el partido contra Gales. Algunos jugadores que fueron titulares en el anterior los sentaron para este, no en el caso de Lozano. Lo vi mucho más en la posición que domina en este segundo partido, y es el que va a todas, pide todos los balones, se muestra, encara, desborda, lo pueden coser a patadas, pero sigue en la misma tónica. Entonces sí creo que fue un factor diferenciador muy importante en el juego de ayer, más allá del gol que no es en una jugada de alto voltaje, que es en una peinada a primer poste y que él llega a rematar a segundo. Entonces sí creo que lo tenemos que poner como el jugador mexicano que atraviesa por un mejor momento junto con el Tecatito Corona, pero especialmente de los 90 minutos de ayer voy con Lozano todo el camino. Entonces pues creo que eso, Rafa, habría que destacarlo dentro de las actuaciones individuales. ¿A ti qué fue lo que más te gustó de esta exhibición del equipo mexicano?
No, pero sin duda Lozano. Lozano sí me parece que en postura, en actitud, y ni se diga en el fútbol, ¿no?, que despliega, porque es un jugador pleno, es un jugador ya hecho, cuajado, maduro, y que la verdad es que si no lo han amedrentado jugando con el Lapo en una liga tan compleja, tan competitiva, tan férrea, sobre todo en trabajo defensivo como es la de Italia, pues la verdad es que no se va a achicar, no se va a arrugar.
Oye, Rafa,
ante nadie. Sí,
sí. Yo destacaría también a Romo, creo que no se escuchaba mi comentario, que ha tenido un papel importantísimo con la selección mexicana ayer.
Sí, aunque me gusta a mí con un poco de más libertad, a mí en lo personal, algo de lo que está haciendo en todos los partidos que está jugando con Cruz Azul. Digo, es un jugador, ya lo habíamos comentado, muy, muy polifacético, es un jugador que se adapta muy bien a diferentes posiciones y funciones que le asignen, pero sí es un jugador que extrañamente no lo puso de inicio, porque creo que se ha ganado, la verdad, en una convocatoria que sí lo ponga de inicio en un partido como fue contra Gales, lo pone en este que ya sabíamos que iba a ser un partido diferente. A mí en lo general, en el segundo tiempo, por lapsus me gustó México, pero en términos generales, para mi gusto, en la gira queda de ver. Yo creo que de acuerdo a los rivales que enfrentó y cómo los encaró, yo siento que México quedó a deber. Esa es mi apreciación. Por ejemplo, el Tata, yo lo escuché ayer, una declaración que decía, me gustó el equipo en el primer tiempo, a mí no me gustó el primer tiempo, no generó una sola llegada. O sea, y el fútbol, pues la verdad, no juega para provocar y hacer sufrir al rival. Y sobre todo si estás enfrentando a rivales que, respetando ambos, me parece que México tiene más jerarquía y mejor nivel.
Me quedé pensando en lo que decías ayer, Rafa, en SportsCenter, con respecto a que si perdió uno y ganó el otro, pues la actuación es regular. Yo hablaba de una actuación buena a secas del equipo mexicano en estos dos partidos. Y vamos a escuchar a Gerardo Martino, que por cierto lleva 4 porteros, lo cual me pareció excesivo, innecesario. Los jugadores del MLS que tienen poca actividad o ninguna a nivel de competencia, puesto que no ha empezado la temporada. Y prescindiendo de un jugador como Ormeño, que en un momento dado pudo haber jugado en punta con la selección mexicana en estos dos partidos. Vamos a escuchar lo que comenta Gerardo Martino, el técnico de la selección nacional.
Profesor, analizando lo que realizó la selección mexicana en estos dos partidos, tanto contra Gales como tanto contra Costa Rica, si usted hiciera una lista de aspectos que tiene que trabajar esta selección mexicana en su funcionamiento, ¿cuáles serían los 3 más importantes?
En las salidas defensivas, cuando el rival nos presiona alto, en la forma de encontrar pelotas largas en campo rival cuando esa presión es alta y no nos permite el primer pase de forma corta, y a través de uno de nuestros arqueros estamos obligados a intentar conservar la pelota pero con un pase que tenga más recorrido. Y hay un aspecto que se dio hoy, que tiene que ver con las segundas pelotas en juego defensivo. Yo creo que hoy estuvimos bastante bien en lo que respecta a la primera pelota, pero cuando no conseguíamos los rebotes y el equipo rival conseguía meter una segunda pelota pronta dentro del área, el orden del achique defensivo no era el correcto. Entonces, se me ocurre que ahí debemos intensificar el trabajo. Creo que hemos mejorado bastante, más allá de que en algún momento hemos sufrido, hemos mejorado a la hora de neutralizar la primer pelota, el córner o el chanfle de costado, pero hemos sufrido con las segundas pelotas, ¿no? Con ese rebote que no podemos encontrar y nos devuelven la pelota al área, y ahí hemos perdido las marcas o que la zona sale de una manera desordenada y entonces eso no hace daño. Así que ese sería un aspecto que he encontrado en el partido de hoy.
Muy puntual, muy clara la forma de ver el fútbol por parte de Gerardo Martino con respecto a esos rebotes que, al no poder saber manejarlos, el equipo mexicano se metía en algunos problemas frente a un equipo como el de Costa Rica, que ha sido un rival, Ciro, durante muchos años para el equipo de México. Ahora bien, veíamos a Romo y destacábamos la actuación del jugador de Cruz Azul como volante de contención del equipo mexicano, teniendo a Jonathan Dos Santos y a Eric Gutiérrez por los costados. ¿Qué tanto Romo se acerca para ser un titular indiscutible en los próximos meses y años de la selección mexicana?
Yo lo veo muy sólido, ¿sabes por qué? Por su ductilidad. Porque si bien hoy fue medio de contención, pues en Cruz Azul lo puedes ver varios metros más adelante, también detrás del centro delantero, cumpliendo con otras funciones un poco más de construcción que de recuperación, o metiéndose en medio de los dos centrales. Entonces yo creo que Romo tiene para ser un rato titular o para estar presente siempre en selección nacional. Hablaba de salidas defensivas el Tata Martino. No sé si se acuerda, en primer tiempo, de una entrega muy arriesgada de Héctor Moreno a Eric Gutiérrez. En el primer tiempo, casi cae un gol de Costa Rica. Yo no vi a Héctor Moreno en el nivel acostumbrado, como tampoco sigo viendo a Rodolfo Pizarro. Hace rato, ni siquiera trae ritmo de competencia. Y por contra, me hubiera gustado ver más tiempo a un Diego Lainez que entró con las luces prendidas.
Sí, como no. Rafa, te preguntaría por los porteros en estos dos partidos. ¿Cuál sería tu evaluación de los arqueros del equipo mexicano?
Pues es que, realmente me parece que así que hayan sido exigidos como para poder dar un comentario de acuerdo a una actuación destacada, pues digo, por, naturalmente cumplen, los dos son porteros que atraviesan un buen momento, son experimentados, ya tienen una carrera larga, pero pues, yo digo, yo siento que no fueron tan exigidos como, por ejemplo, si fue más exigido en el preolímpico donde Honduras juraron, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, definitivamente. A mí me gustó ver a Arteaga, por ejemplo, no me convence Sánchez, ahí puede poner al Chaca Rodríguez jugando como lateral derecho. En fin, Salcedo con Moreno, con los apuros que ya comenta Ciro que llegó a tener Moreno, un hombre con muchísima experiencia en el equipo mexicano. Ahora mismo recuerdo a Araujo, que se encuentra lesionado, que es otro jugador que seguramente tendrá en cuenta el entrenador de aquí al Campeonato Mundial. Y adelante, pues hay la promesa de jugadores verticales, profundos.
Sí. Perdimos Beto.
Sí, 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 perdimos a Beto. Y sí, coincido con lo que menciona, con esos jugadores prometedores en su verticalidad. El problema sigue siendo la del eje de ataque. En tanto no tengamos de vuelta a Raúl Alonso Jiménez, Macías elegible para la mayor, pues sigue siendo una baraja muy corta en ese sentido. Volvemos en un instante.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Hablábamos sobre los atacantes del equipo mexicano antes de la pausa. Lozano, Corona, Jiménez, Pulido, Macías, desde luego Pizarro, pronto Funes Mori. En fin, el equipo mexicano con gente importante al frente rumbo al próximo Campeonato Mundial. Vamos a cambiar de tema porque está en la línea Rodrigo Fernández, director de las Grandes Ligas en México. Rodrigo, gusto en saludarte. Ciro Procuna, Rafael Puente y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muchas gracias por la invitación, Heriberto, Rafa, Ciro, siempre un gusto estar con ustedes.
Gracias.
Igualmente, Rodrigo, qué gusto saludarte. Arranca la temporada Liga Mayorista y yo te preguntaría por los protocolos sanitarios, ¿qué tan estrictos serán de cara a esta nueva campaña en Grandes Ligas?
Mira, de inicio estamos siguiendo prácticamente los mismos protocolos de la temporada pasada, que son muy, muy estrictos. Sin embargo, conforme avance el tema de la vacunación, y en Estados Unidos esta semana ya se vacunan a partir de los 30 años y la que sigue a partir de los 16, tenemos estimado que para finales de mayo, principios de junio, se puedan, si no quitar estos protocolos, sí hacerlos bastante más laxos.
Y con respecto al público, Rodrigo, ¿qué tanta afluencia de espectadores se permitirá en los partidos de Grandes Ligas en esta temporada?
Pues mira, es un tema ya de los gobiernos estatales en Estados Unidos, donde por ejemplo hay estados como Texas, Florida, donde pues va a haber aforos de por encima del 75%. Y hay otros estados como Michigan, donde juegan los Tigres de Detroit, o todo lo que es California, que inclusive en California por condado se pueden endurecer bastante, pero el aforo es topado al 20%, ¿no? Entonces pensamos que conforme vaya avanzando la temporada y vayan mejorando las condiciones, probablemente ya para julio podamos estar cercanos a las máximas capacidades en casi todos los estadios.
Rodrigo, buenas tardes. Ciro Procuna, la relación de cercanía entre Grandes Ligas y México ha existido desde hace mucho tiempo, pero como sea, la última imagen que quedó de la temporada pasada fue el salvamento de Julio Urías, el gran trabajo de Víctor González, eso con un equipo además icónico como es el de los Dodgers de Los Ángeles en territorio mexicano. ¿Qué tanto detonó localmente en México en un crecimiento del interés por Grandes Ligas después de ese último acontecimiento?
Pues mira, la verdad es que sí hubo un impacto importante, ¿no? Sin embargo, ya veníamos con el vuelo de 4 años muy buenos de actuaciones muy destacadas de mexicanos, evidentemente incluyendo a Urías, pero pues también está Urquidi y está Roberto Osuna y Oliver Pérez. Y la verdad es que pues se puede decir que fue la cereza en el pastel, ¿no? Pero nosotros sí, en especial en México, hemos tenido un crecimiento muy, muy grande en los últimos 4 años.
Adelante, Rafa.
Sí, oye, saliendo un poco del tema de allá, me gustaría conocer tu punto de vista en lo que es el anunciado regreso del Titán, ahora con un equipo de los Mariachis de Guadalajara y con posibilidades a lo mejor de estar dentro del grupo que representa a México en Juegos Olímpicos.
Hombre, pues mira, yo creo que un jugador de la talla y el talento de Adrián González sin duda va a ser muy, muy importante para la liga. Y yo creo que va a llegar en un muy buen momento. Él desafortunadamente tuvo una lesión de espalda que lo limitó bastante. Pero si te pones a pensar, hace 2 años estaba, o 3 años estaba jugando o estaba en el roster para una serie mundial antes de que se lesionara, ¿no? Entonces es un jugador que creo que todavía tiene bastante béisbol.
Rodrigo Fernández.
Nada más me gustaría conocer tu punto de vista respecto a la cantidad de peloteros mexicanos. A mí nunca me ha dejado llamar la atención. Desde luego no tiene tanto impacto en lo que se refiere al en México, el tema de alguna manera publicitario de cuántos mexicanos juegan en el mejor béisbol del mundo, que es como si lo trasladamos al fútbol. Pues la verdad es mínima la cantidad de jugadores que se desempeñan en el fútbol, no en Sudamérica, porque no los hay, pero en el fútbol de Europa. Contrario a lo que es el béisbol, ¿no? Que la verdad es que no dejan de surgir peloteros mexicanos con grandes posibilidades de desarrollo y que, pues, es ejemplar para el deporte en México esa cantidad, ¿no? Que nos representa en un béisbol que es el mejor del mundo.
Y sin duda, Rafa, es un punto muy interesante el que tocas. La verdad es que, por ejemplo, esta temporada vamos a empezar con 12 mexicanos en roster de grandes ligas, pero yo creo que va a ser la temporada más cercano a 18 jugadores. Hay muchos jóvenes en ligas menores y eso pues es solamente un reflejo de lo popular y lo mucho que se juega el béisbol en México, ¿no? Desafortunadamente, pues a nivel selección en el Clásico Mundial nunca nos hemos logrado meter a semifinales, pero te puedo decir que le hemos ganado a Estados Unidos, a Canadá, acá en el Clásico Mundial, bueno, pues nos agarramos con Puerto Rico, Venezuela, al tú por tú. La verdad es que México tiene mucho potencial y yo creo que con todos los esfuerzos que se están haciendo localmente, en los próximos 5 años vamos a ver más peloteros. Y sobre todo para grandes ligas, pues es muy importante, ¿no? Tú sabes que la comunidad latina en Estados Unidos es muy grande, pero el 80% de la comunidad latina en Estados Unidos son mexicanos, ¿no? Entonces, mientras más mexicanos tengamos en grandes ligas, pues evidentemente mayor será la expectativa de los latinos al béisbol.
Rodrigo, ¿hasta qué punto crees que la pandemia pueda condicionar el nivel de juego en las grandes ligas en esta temporada?
Mira, yo creo que esta temporada no se va a ver ningún efecto que haya generado la pandemia. Evidentemente la temporada pasada fue muy compleja, porque si tú recuerdas, pues estábamos ya en Spring Training cuando se cancela la temporada y luego vuelve, hay un parón y luego vuelven a tener que entrar en este proceso de aclimatarse y ponerse en forma, ¿no? Este año todo ha sido una temporada normal, entonces no creo yo que vayamos a ver ninguna variación en cuanto al nivel. Al contrario, veo muchos jugadores jóvenes que van a despegar fuertemente.
Rodrigo Fernández, director de la Oficina de Ligas Mayores en México y en Latinoamérica, si no me equivoco, Rodrigo, nos acompaña en ESPN Radio Fórmula. En febrero hablamos con el director general de NFL México, Arturo Olivé, y nos daba el dato después del Super Bowl de que, basado en su último estudio, 48 millones de aficionados al fútbol americano y la NFL tienen registrados en México, entre cautivos y eventuales. ¿Ustedes tienen algún número, algún estudio semejante que nos pueda dar perspectiva de cómo anda el pulso de grandes ligas en México?
Sí, sin duda. Nuestro último estudio, que son muy parecidos a los que hace la NFL, varía entre 51 y 55 millones dependiendo de la empresa con la que lo hacemos, ¿no? Pero en ese mismo caso, lo que son, digamos, y para ponerlo en palabras coloquiales, los de hueso colorado, hasta uh-huh. el que solo ve la Serie Mundial, ¿no? Y ahí uh-huh. pues, tenemos muchísimos, muchísimos seguidores.
Sí, cautivos y eventuales, así mismo lo definía Arturo, y por ahí se van, aunque sí hay mucha más representación de mexicanos, Beto, en Grandes Ligas. Adelante.
Correcto, Ciro, y en este mismo sentido te preguntaría, Rodrigo, ¿qué tanto ve el mexicano los partidos de Grandes Ligas por televisión?
Fíjate que la verdad es que estamos creciendo mucho en el consumo de juegos. Como tú lo sabes, nosotros estamos en televisión abierta, en televisión de paga, en plataformas digitales, y la verdad es que en promedio estamos un 12-13% abajo de lo que consume el mercado que más consume béisbol en Estados Unidos, que es Los Ángeles, ¿no? Entonces vamos sí. bien, creo que va a ir creciendo esto. Tú sabes que se están tomando medidas importantes para reducir la duración de los partidos, para que no me gustaría decir atraer generaciones o grupos de edad más jóvenes, ¿no? Nosotros estamos creciendo importantemente en los menores de 30 años. Sin embargo, hoy en día tú sabes, el consumo de contenidos es en plataformas digitales y es en periodos de tiempo bastante cortos. Entonces, el béisbol se está adaptando precisamente para cubrir esta demanda de contenido, ¿no?
Rodrigo, aprovechando que lo mencionas, yo obviamente soy un gran consumidor del NFL Game Pass. También por primera temporada contraté la plataforma de streaming de la NBA y me parece extraordinaria. ¿Las Grandes Ligas tienen algo semejante para dejarle saber al público?
Sí, nosotros, de hecho, te puedo decir, Ciro, que somos pioneros. Se llama MLB.tv, nuestra plataforma. Y pues desde hace más de 12 años estamos funcionando tal cual. De hecho, sobre la plataforma de nosotros hay muchas otras ligas funcionando. Y ahí en esa plataforma pues tú puedes ver 2,400 partidos cada año de béisbol de Grandes Ligas, más resúmenes, más programas del MLB Network y todas las cosas. Una plataforma, la verdad, muy atractiva.
Una chulada, sí, qué maravilla.
Qué maravilla, Rodrigo. Muchas gracias por tomar esta llamada.
Hombre, no, muchísimas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes.
Igualmente, buenas tardes, Rodrigo Fernández, director de las Grandes Ligas en México y en Latinoamérica. Va a arrancar la temporada. Sí.
Perdón que te interrumpa. Imagínate esto que nos acaba de escribir Rodrigo, que ya tienen las Grandes Ligas de deporte en Estados Unidos, pero aplicado a la Liga MX. Es que están las condiciones dadas para también claro. atacar ese mercado.
De acuerdo, Ciro. Van por delante de nosotros allá en el norte. Volveremos enseguida. En Radio Fórmula, el equipo de México en penales derrotó a Honduras y está dentro de los Juegos Olímpicos. Ya había conseguido su pase, pero como había expresado el entrenador Jaime Lozano, quería ganar el primer lugar de este torneo. Y vamos a escuchar justamente a Jimmy Lozano con respecto a su forma de trabajar con el grupo de jugadores rumbo a la justa olímpica de este año.
Lo que te quisiera preguntar es si tienes pensada alguna fecha, algo para, digamos, ya trabajar tú y enfocarte más que nada en los jugadores con los que vas a contar, y de igual manera que el Tata Martino se puede enfocar en los jugadores con los que no va a contar. Muchas gracias, Jimmy.
Hola, Alex, ¿cómo estás? Sí, lo hemos hablado 2-3 veces previo a este torneo. Gerardo Martino, Gerardo Torrado, Nacho Hierro y yo nos hemos juntado, bueno, hemos hecho Zoom y hemos hablado de esta situación. Entonces, en su momento, ahora sí, a partir de mañana les puedo adelantar que estaremos empezando a ver pues las posibilidades. Tendremos que ver también el cierre de torneo de todos los jugadores y en base a eso pues ir eligiendo a la posible lista que pueda estar para los Juegos Olímpicos. Pero te puedo decir que Gerardo Martino nos ha dado la apertura para poder elegir al jugador que queramos, y por ese lado, nuevamente, de mi parte y de todo mi cuerpo técnico, estamos muy agradecidos con él por el apoyo y obviamente la apertura, ¿no? Pero todavía no tenemos nombres, ni un solo nombre. La verdad que todo el día de hoy quiero disfrutar este momento, estoy muy agradecido con la afición, con los jugadores, con el staff, con toda la federación por darme la oportunidad de estar al frente de este proceso y bueno, es lo que te puedo adelantar.
Las palabras de Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana. ¿Tú qué refuerzos llevarías, Rafa, para la justa olímpica de este año?
Definitivamente pensaría en una columna vertebral. Yo pensaría sin restarle mérito, a ninguno de los dos porteros. Creo que la participación que ha tenido a raíz de que salió de Veracruz de jurado ha sido mínima. La producción que ha tenido Malagón ha sido interesante, pero yo sí llevaría un portero, sobre todo tomando en cuenta lo importante que fue aquella exitosa participación en Londres. La figura de Corona fue fundamental y ese claro. Y yo pensaría también en un defensa, otro defensa central con autoridad, me parece que va, que está jugando bien. Pues sí, aunque tiene altibajos notables,
Sí.
Para mí Salcedo no es un jugador totalmente regular, ¿no? Yo creo que puedo encontrar a lo mejor alguno que sea más regular en sus actuaciones y que tenga, también que tenga liderazgo, ¿no? Es importante por los jugadores jóvenes, ¿no? Y quieras o no, llamar a alguien que rebasa la edad límite, que llega como refuerzo, creo que es muy importante que cumpla con eso que se persigue, que se debe de buscar, que es el liderazgo. Y un centro delantero. Porque ve, pues, como quiera, que a los inconvenientes que se le fueron presentando, ¿no? La verdad es que México gana y gana en buena ley, el primer lugar con las angustias, ¿no? En este último partido frente a Honduras creo que sufrió más de la cuenta, de acuerdo a lo que se pensaba o las expectativas, pero si te pones a ver, los rivales son bastante cómodos, bastante a modo, y allá la competencia va a ser otra, ¿no?
Sí, pero totalmente.
Yo sí pensaría en otro delantero.
Un centro delantero. ¿Tú, Ciro, pensarías, por ejemplo, en Chicharito Hernández?
No.
Yo creo que Chicharito no ha tenido ritmo de competencia, no está en su mejor momento, ni mucho menos. ¿Pero tú pensarías en él en un momento dado?
No, para nada. O sea, primero que tenga nivel de selección, primero que juegue, y ya luego que tome nivel de selección. Entonces sí, como que son demasiadas cosas para pensar. Ok, yo sé que hay escasez en esa posición, pero no por escasez y por su trayectoria vas a convocarlo, y más cuando tienes boletos tan escasos, porque no nada más son los de los tres refuerzos, es también considerar que son 18 en total los que van por cada selección que representa. Yo creo que tiene que hacer un trabajo muy, muy cuidadoso de cirujano el equipo de selecciones nacionales. Es una especie de diagrama de flujo que tienen que ir construyendo Torrado, Lozano y el propio Martino, en principio para saber si son opción Edson Álvarez, Diego Lainez, que dan la edad y que podrían ir sin ser refuerzos. Pero como ellos pertenecen al Betis y al Ajax de Ámsterdam, con la mano en la cintura te pueden decir, pues no te los presto porque no es una fecha FIFA. Entonces, sí, tienen que ir paso a paso en ese sentido, o los jugadores de la mayor que dan la edad para estar en la selección olímpica, también entonces de ahí vas construyendo tu base. Yo también pensaría en alguien que fuera plurifuncional, y creo que ahí es donde Luis Romo te puede cumplir con la función de defensa central en línea de cuatro, como líbero, si se trata de jugar con una línea de cinco, puede jugarte en el medio campo como contención o inclusive como media punta. Creo que Romo te puede resolver muchos problemas, y por supuesto que sería ideal un atacante, pero atacante hasta para la mayor estamos sufriendo.
Hablando de ese tema justamente, comentó Jaime Lozano con respecto a Carlos Vela.
Fuiste ya muy enfático, muy claro, de que este tema de los refuerzos hasta el día de mañana. Pero el día de ayer se le preguntó expresamente a Gerardo Martino sobre la posibilidad de que Carlos Vela pudiera ser incluido en esta lista. Él dio su opinión de que no le parece coherente que pudiera estar en Olímpicos y en la mayor no. Pero para zanjar esta polémica y dejarnos ya de estar especulando, si es un nombre que realmente tuvieras en tu cabeza, o nos estamos haciendo toda una fantasía con este tema de Carlos Vela y ni siquiera no hay nada que ver. ¿Qué pudieras decirnos en ese tema, Jimmy?
Sí, gracias, César. Primero, lo que dijiste tú, que vengo repitiendo, no hemos pensado en absolutamente nadie. Y segundo, que vamos muy de la mano, toda la federación, desde arriba, con Gerardo Torrado, bajando por Nacho Hierro, obviamente Gerardo Martino y nosotros, pues vamos muy de la mano, y la filosofía y la intención es la misma, ¿no? Es lo que te puedo decir, que tenemos mucha comunicación y creo que nos rigen unas mismas normas y valores dentro de la misma. Entonces, es lo que te podría decir, ¿no? Primero, que no tenemos ni un solo nombre, y después que sí nos estamos rigiendo por lo mismo.
Sí, en este sentido, Rafa, no es una cuestión selectiva. Qué pena que Carlos Vela no vaya a estar tampoco con la selección olímpica, porque él aparentemente quería estar con la olímpica, no con la mayor, pero esto se trata de un mismo organismo, de una misma entidad, a final de cuentas, por mucho que una sea la mayor y otra sea la juvenil o la olímpica. Y qué pena, a final de cuentas, en lo meramente futbolístico, que no se pueda contar con un jugador de esas condiciones extraordinarias.
Digo, te revisas la baraja completa y no encuentras otro que le viniera tan bien a las dos selecciones, ¿eh?
A la
olímpica y, por supuesto, que a la mayor. Pero bueno, pues ni hablar, ¿no? Son decisiones que se toman y hay que respetar también la postura de Vela. Yo no la comparto tanto, porque dentro del gusto por jugar al fútbol, porque créeme, sobre todo jugando en la Liga de Estados Unidos, van a estar de acuerdo conmigo, se le notaba que verdaderamente disfrutaba los partidos más que nunca. O sea, se ve que está, él se sabe en un momento pleno como jugador de fútbol.
Sí.
Y digo, qué triste, pues que la verdad no termine por tomar la decisión de colaborar con México, de participar con México y seguramente de brillar acorde a su calidad, sí, al nivel que tiene actualmente, que brillaría en ambos torneos, ¿no? El del Olímpico, en la fase eliminatoria y en la Copa del Mundo. Pero sí, ni hablar.
Yo creo que la frase que retumba ahí de Jaime Lozano, sin haberse referido a ese nombre propio, es: nos estamos rigiendo por lo mismo. Y entonces secunda lo que dijo Martino. Y yo también creo que no son llamados a selección a la carta o a gusto del cliente. Entonces creo que está obrando correctamente Martino y el propio Lozano en esa política. Yo creo que lo que Vela trata de evitar es la vorágine que estamos viviendo actualmente. No sé si estuvieron pendientes de las declaraciones de Fernando Santos, el entrenador de la selección de Portugal, que se quejaba de, les metieron con calzador 3 partidos de eliminatoria mundialista en este lapso tan corto, porque ya se apretaron las fechas y de por sí estaban apretadas antes, con lo que se dejó de jugar el año pasado, ahora están explotando el producto y en esta fecha FIFA se abundaron las lesiones, los jugadores llegan rendidos a sus clubes. Y entonces después tienes Copa Oro, tienes Copa América, quieres jugar todo este verano, ¿no? Entonces yo entiendo que Vela lo que no habrá querido es entrar de nueva cuenta en esa vorágine de viajas, juegas, regresas, te concentras, lesiones, etcétera. Y bueno, muy respetable, pero también estando más en plenitud, optó por no ir a una Copa del Mundo. También no quiso ir a un Mundial. Entonces entender el mundo de Carlos Vela es complejo, pero ha sido, eso sí, consistente.
Y lo más interesante y curioso de todo esto es que al parecer él se siente bien, él está tranquilo, él está contento, feliz con las circunstancias que vive, y quizá los que más echamos en falta su fútbol somos los que estamos afuera y que quisiéramos ver a Vela en la selección mexicana. Vamos a saludar a Hernaldo Moritz allá en Guadalajara con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hernaldo, gusto en saludarte.
El gusto es todo mío, Heriberto. Muy buenas tardes para todos, compañeros. Sí, hoy habló en conferencia de prensa el director técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich. Evidentemente, tema obligado en las preguntas, el regreso de los 6 seleccionados nacionales sub-23, su coronación en el torneo preolímpico en esta misma capital jalisciense y el nivel que mostraron por encima de lo que se les ha visto en el torneo de liga, jugadores como Alexis Vega, Uriel Antuna, el propio José Juan Macías. Decía Vucetich, a quien vamos a escuchar, que esto se debe al bajo nivel que existe en un torneo preolímpico, a una categoría evidentemente inferior a la que se disputa en el fútbol mexicano semana a semana. Aquí escuchamos al Rey Midas, Víctor Manuel Vucetich.
Sin duda alguna, consideramos que todos los elementos que participaron en el preolímpico hicieron una labor, creo que fundamental para la conquista del título. Creo que les sirvió mucho estar participando y tener ese roce incluso internacional, aunque vimos que el nivel no es el que quisiéramos, el máximo nivel para que el desarrollo y el crecimiento de nuestros jugadores hubieran tenido esa posibilidad de crecimiento. Sin embargo, creo que los 6 elementos que participaron han estado considerados durante todo este tiempo con nosotros, han tenido mucha participación y son elementos sumamente importantes. O sea, no podemos ver nada más específicamente a uno o a dos jugadores. Creo que para nosotros todos han sido fundamentales y consideramos que en este último cierre van a ser vitales para esta participación. Te repito, son circunstancias distintas las que se juegan en este preolímpico. Son categorías, incluso podríamos decir, menor a lo que es una primera división, y ellos están acostumbrados a tener un desempeño con un alto rendimiento en primera división, con jugadores ya de alto calibre, y que lógicamente las respuestas todas pueden ser diferentes. Las posiciones de cada uno de los integrantes también fungen a hacer una función diferente en cada encuentro, y esto pues les hace que tengan una situación no tan estable como lo puedan tener, o a lo mejor que crezcan, porque el nivel de competencia a lo mejor se le permite a ellos, con esas cualidades que tienen, porque tienen, son grandes jugadores, pues crecer y a lo mejor demostrarse en otra forma. Yo creo que no puede ser un comparativo de lo que hacen en un preolímpico a lo que hacen en un equipo. Son dos cosas completamente distintas, pero sí se manifiesta la capacidad de los jugadores, que son muy buenos jugadores y que ese es el nivel que deben de estar desempeñando permanentemente en donde quiera que participen.
Yo creo que aparte del mayor nivel de la Liga MX sobre el torneo preolímpico, me atrevo a pensar que acaso sienten menos presión que la de cada semana con el Guadalajara. Ese pudiera ser otro factor que haya permitido jugar más libremente y jugar mejor a los futbolistas de las Chivas con la selección preolímpica, o la selección olímpica ya, que va a estar en Tokio. Ahora bien, ¿habrá ya público, Hernaldo, en el estadio de las Chivas para el próximo fin de semana?
Sí, Heriberto, se repite el protocolo que hemos visto en los últimos clásicos nacionales, tanto el de noviembre como el de hace 3 semanas prácticamente. Nuevamente 25% de aforo, lo que se ha permitido para el ingreso en el estadio Akron. Hablamos de poco más de 11,000 aficionados los que podrán presenciar el partido del próximo domingo por la tarde entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y Santos Laguna. Mismo protocolo exactamente que vimos en los clásicos nacionales. Y Heriberto, si te parece, vamos a escuchar también las palabras de Alexis Vega, porque claro, opinó, o mejor dicho, habló sobre las opiniones de quienes critican a estos jugadores de Chivas, incluido él, que no han dado el mismo nivel que mostraron en el preolímpico con el conjunto rojiblanco. Dice que simplemente son personas que no saben de fútbol. Aquí escuchamos al nombrado mejor futbolista del torneo preolímpico.
No, yo creo que estamos muy contentos, primero que nada, no nada más Antuna ni yo, sino todos los que conformamos la selección. Y he escuchado y casi no me gusta leer, pero por ahí me llegan rumores en los cuales se hacen sentir de mala forma, la cual no desempeñamos lo mismo en nuestro equipo. Pero bueno, a veces son personas que quizá no saben de fútbol. Obviamente nosotros siempre trabajamos al máximo en nuestro equipo, queremos dar la mejor cara y bueno, uno como jugador nunca le gusta ver pasar malos ratos a su equipo, y bueno, es seguir trabajando, seguirnos esforzando. Yo trabajo siempre a tope para dar lo mejor, y estoy consciente que ahora, regresando con mi equipo, voy a regresar con más ánimo, muy motivados con esta medalla, y sé que vamos a romperla en este cierre de torneo.
Las palabras de Alexis Vega. Hernando, ¿quieres decir algo más?
Solamente agregar en cuanto a información, Heriberto, que bueno, reportaron ya los 6 elementos del Guadalajara: Vega, Antuna, Macías, Angulo, Sepúlveda y Mayorga. El único que no podrá al parecer estar en actividad el domingo, regresó con una lesión, así es que entre algodones, y es desde ya prácticamente un hecho su baja para enfrentar a Santos Laguna, los demás en condiciones para ver actividad.
Mayorga, que dio buenos partidos con Pumas en el torneo anterior. Hernaldo, gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué opinas, Rafa, sobre lo que dijo Alexis Vega?
No estoy de acuerdo. Digo, por naturalmente que la participación que tuvieron fue mucho más lucidora de lo que ha sido jugando, portando la playera de Chivas.
Así es,
el grado claramente. de dificultad es otro. O sea, no es lo mismo la competencia en el fútbol mexicano, la presión, todo lo que Exacto. representa jugar con esa camiseta, que sinceramente ponerte la camiseta de México como amplio favorito y enfrentar a los equipos que enfrentaron. Digo, es otro nivel, es otra cosa. Ahora, sí creo que tienen la obligación todos y cada uno de ellos de levantar el nivel que han mostrado en Chivas. Pues son jugadores que tienen condiciones para, en mi opinión, para hacerlo mejor de como lo han hecho.
Sí, da la impresión, Ciro, de que se sacuden la presión de Chivas y juegan de otra manera, con otro aire, con la selección mexicana que calificó a los Olímpicos.
Sí, sí, y si Vega cree que están haciendo un buen torneo, que voltee a ver la tabla general. Chivas es 16º, o sea, solamente Juárez y Necaxa son peores que Chivas. Sí los vi más cercanos sí. a su nivel, concretamente a Eli Antuna, más dueños de la situación. No sé si con la responsabilidad de, por ser anfitriones, inclusive jugando en su ciudad, de liderar al equipo, de abanderados del equipo, y a ver cómo le regresan a Vucetich, porque dentro de esta vorágine de la que hablábamos, de ese torneo fueron 5 juegos en 13 días, y ayer se echaron tiempos extra y penales, o sea, fue media hora adicional. Sí. Yo sé que no jugaron todos los minutos, pero sí que fue un torneo extenuante en poco tiempo.
Estamos llegando al final del programa, no se pierdan.
Un comentario antes de irnos.
Sí, Ra.
Fue mucho mejor el nivel que jugó Vega, Alexis Vega, en Toluca, del que ha tenido Chivas.
Sí, es verdad. No se pierdan al Atlante por ESPN 3 a las 9 de la noche. Gracias, Rafa. Gracias, Tito.
¿Vas a estar?
Buenas tardes, que te vaya muy bien. Hasta mañana.
¿Vas a estar?
No.